con Cecilia Boloco. Hablemos de la vida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices. Una hora de edificadora conversación con personajes de Chile y el mundo. En Agricultura, Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Jocairo. Calor cómodo y fácil de llevar contigo en sus formatos parches, adhesivos y bolsas térmicas. Y venta final temporada invierno Falabella.
¿Cómo están mis queridos amigos? Yo estoy tan feliz, porque ayer regresé a Santiago, a Chile, después de un viaje bastante más largo de lo que esperábamos, pero un viaje muy productivo porque estuve en Estados Unidos por el principal motivo, para llevar a mi hijo al St. Jude a su chequeo cada 3 meses, el cual afortunadamente salió muy bien. Tenemos que regresar los primeros días de septiembre nuevamente para un chequeo más exhaustivo, pero hasta ahora vamos muy bien. En septiembre se cumplen justo 2 años desde que finalizó su tratamiento, por lo tanto tendremos que hacer un chequeo de bastantes más días y muy detallado para chequear todos sus índices, pero estamos muy confiados en Dios y la Virgen que todo saldrá bien. Y bueno, en este viaje, por supuesto, fue noticia el hecho de que lograra firmar este acuerdo junto al St. Jude para que trabaje en conjunto con la Fundación CARE, Fundación CARE, que hemos constituido en Chile para trabajar con respecto al tema del cáncer y para ver una manera de enfrentarnos de mejor forma a esta enfermedad y que deje de ser una condena de muerte, ¿no es cierto? Y que por otro lado nos enfrentemos con entusiasmo, con energía, teniendo la certeza de que estás transitando ese camino correcto para lograr optar a una cura, porque es efectivamente cierto, el cáncer puede tener cura si es que se detecta a tiempo. Así que estamos muy felices de haber logrado este acuerdo con el St. Jude. Y bueno, después regresamos a Miami para volver a Chile y se dictaminó la cuarentena en Santiago, por lo tanto era muy complejo regresar. Y finalmente volvimos ayer, así es que estoy muy feliz de estar de vuelta. Como pueden ver, ya estoy en mi casa en Santiago con el micrófono de la radio, con la maleta funcionando, con todo, que me costó un poquito aquí, pero ya estamos de vuelta aquí con todo el apoyo técnico, así que muy feliz y contenta de darles nuevamente la bienvenida a este programa. Los eché mucho de menos ayer, pero por supuesto por ser un día feriado, un día muy importante en el cual vamos a recordar por siempre ahora a nuestros pueblos originarios. Qué falta nos hacía, ¿no es cierto? Qué falta nos hace conocerlos más, saber más sobre su cultura, sobre su música, sobre tantos aspectos que hasta ahora han sido desconocidos para todos nosotros. Así que muy felices de poder celebrar a todos los pueblos originarios en un día especial. Bueno, y hoy día entonces retomamos esta semana y todos los días martes vamos a tener en el programa, si Dios quiere, un experto en cocina, un chef. Hasta ahora hemos estado con Álvaro Barrientos, hemos estado con Carlos von Bühlenbrock y hoy día estaremos con un hombre que también ha hecho historia en el mundo de la cocina, ha trabajado en Estados Unidos, en Francia, en muchos lugares y tiene una carrera realmente excepcional. Me refiero a Juan Pablo Mellado, quien ya está con nosotros. Él es un reconocido chef en el mundo de la gastronomía nacional, fue parte del staff del reconocido chef español Ferran Adrià y trabajó, como les decía, también en Estados Unidos y en importantes restaurantes de España y también hizo clases en Nueva York. Además de ejercer como chef corporativo de la Escuela de Gastronomía Culinary, preside la Corporación Gastronómica Pebre, es fundador de la Fuente de Soda Las Cabras y asesoró el reality de TVN Top Chef. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto verte y que nos acompañes en el día de hoy.
Muy bien, Cecilia, muchas gracias, un gusto para mí estar aquí acompañándote. Y gracias por la presentación, muy completa.
Oye, no, y me faltaron muchas cosas, y tengo entendido que tú también has hecho clases en el Cordon Bleu, en París.
No en el Cordon Bleu en París, pero sí en el de Chicago. Alguna vez me tocó hacer una clase ahí.
Pero eso es extraordinario. Pero ¿cómo se llega a ser un profesor en estos institutos, no sé cómo se puede llamar, de gastronomía, que son de nivel excepcional?
Claro, yo fui invitado en varias ocasiones a dar clases de cocina chilena, porque yo me especialicé en algún momento de mi vida en la identidad culinaria de Chile, de alguna forma. Escribí libros, hice una serie, fundamos la Corporación Pebre, hice un programa en el Gourmet de comida chilena, en fin, hice un montón de cosas relacionadas con eso, y en ese camino me tocó ser invitado o a presentar mis libros o a hacer clases de cocina chilena en Nueva York, Chicago, Barcelona, París.
¿Y qué les enseñabas? ¿Qué les enseñabas, mi querido Juan Pablo? Porque muchas veces hablamos de la comida chilena, pero no estamos tan claros cuáles son nuestros reales platos chilenos.
Tenéis toda la razón. Chile tiene hartos complejos con su identidad en general. Y en la comida, que es una de las manifestaciones culturales más claras, creo yo, de los países. Hemos tenido hartas dudas. Yo creo que hasta hoy puede haber varias, aunque hemos recorrido un camino interesante. Yo te diría que lo que yo presentaba era la comida chilena que se come en Chile, la comida chilena que se come en las casas de Chile, lo que yo comí cuando era chico, lo que se come en Colchagua, donde soy yo, lo que se come en Chiloé, lo que se come en Arica, que es una comida sencilla, muy sabrosa, con muy buenas materias primas, una comida que respeta las temporadas, etcétera, y hay muchos conceptos dentro de estas comidas. Tú puedes encontrar comida más como de Fuente de Soda, donde está una cosa que tiene mucha identidad, que es la sanguchería, ¿verdad?
Sí, o platos, ese lomito como, famoso.
Como muy, exacto, o platos muy identitarios, pero que en algún momento nosotros miramos con medio, con un poco de desprecio, y que ahora estamos revalorizando, como la panta reina, la mechada con tallarines, como el crudo, ¿cachai? Como la leche asada. Y hay una cocina guasa, ponte tú, en donde están los platos que uno considera más chilenos, como las humitas del pastel de choclo, las empanadas, el arrollado guaso, la chanchería del invierno, ¿verdad? Y así puedes ir encontrando distintas cocinas chilenas. Yo te diría que no hay una sola, sino que varias que conviven en el país de acuerdo al lugar donde te encuentres, ¿verdad? Pero esos eran los platos que presentaba en Chicago y en Nueva York.
¿Y podríamos decir cuál es el plato por excelencia chileno? Porque para el 18 de septiembre comemos empanada y tomamos chicha, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo se llama el otro, el trago típico, el
terremoto?
No, ese es el de la fonda, como para ya quedar listo. Pero no,
claro,
la vaina, estaba pensando en la vaina. Y la cola de mono,
La cola de mono también. Bueno, hay una coctelería, una, ¿cómo vamos a llamarle? Porque no es coctelería, pero una tragorería chilena muy, muy arraigada también, que son algunas de las cosas que hemos nombrado. Sin embargo, yo no te podría decir cuál es el plato. Elegir un solo plato, porque como te digo, hay muchas distintas cocinas. Entonces, si hablamos del mundo del mar, vamos a encontrar que es caldillo de congrio.
Si
la zona guasa, y de la cosa más familiar, y del domingo, y del estadio, etcétera, puede ser la empanada. Pero si hay una cosa que traspasa Chile de norte a sur y que va cambiando de acuerdo a las estaciones del año y a la localidad donde se cocina, es la cazuela. La cazuela tiene distintas manifestaciones.
Hoy se almorcé cazuela de ave. Ay, tan
hoy,
rico.
En serio,
con estos días con frío.
¿La cocina quién?
Me la cocinó mi Juanita, pero yo también la cocino. Me encanta, me fascina. Lo que pasa es que durante el día, a la hora de almuerzo me es difícil. En las noches sí cocino más yo, porque como que me desocupo después del programa de radio, salvo cuando tengo que hacer lives, como hoy día, que tengo mi live a las 8:15. Se me complica un poco, pero hay platos que, por ejemplo, los meto al horno y los dejo tranquilos ahí, como el pollo al horno, por ejemplo, que hago, que lo dejo cocinándose muy lento, dependiendo el tamaño del pollo, si es una hora y media o dos, porque lo pongo muy bajo y queda, pero que se deshace maravilloso, así que me encanta la cocina, sí, pero me fascina, sí, por eso que me gusta tanto tener a grandes chefs en el programa, porque encuentro que sobre todo chefs que se han vinculado mucho con nuestra gastronomía, porque con nuestros productos, con lo que no se sugiere como nuestra verdadera identidad, y que somos tan reacios a entenderla o a reconocerla, ¿no es cierto? Como que uno que, por ejemplo, en Colombia también existen muchas empanadas, ¿no es cierto? En Cuba, los cubanos, hay empanadas en muchos países, pero la empanada de pino, la típica chilena, esa como que no la encuentras en todas partes, ¿o estoy equivocada?
Tienes toda la razón, no se encuentra en todas partes, o sea, como se cocina en Chile, digamos, no. Y yo creo que tú estás dando en un punto que es bien crucial a la hora de definir las identidades, ¿verdad? Platos con el mismo nombre y con las mismas características vas a encontrar siempre, ¿verdad?
Correcto.
Vas a encontrar empanadas en todos lados. De hecho, la empanada original es una preparación gallega que se hace en una fuente, es una empanada grande, no individual, ¿verdad? De ahí viene la masa, de ahí viene el pino con ají de color, pero acá terminó haciéndose solo con cebolla en principio, después con carne. Pero lo que te quiero decir es que vas a encontrar, por ejemplo, ceviches en Perú, en sí. México, en Ecuador, en Chile y en otras partes del Pacífico.
En Tahití, con leche de coco, en fin, hay claro, y cada país le pone su toque, ¿no es cierto? Que lo identifica.
Tal cual. Finalmente, lo que define la identidad gastronómica de un país, Cecilia, es qué se hace con la materia prima, no la materia prima. ¿Me explico? Obvio. Un pescado que lo pescan en Perú y lo convierten en ceviche, le van a poner cebolla morada, limón verde, culantro, que es como le llaman ellos al cilantro, uh-huh. Le van a poner rocoto, ¿verdad? Y después sí. le van a poner choclo o maíz peruano, le van a poner esta papita dulce que se llama camote y una lechuga. Uh-huh. Y eso es un ceviche peruano que identifica a los peruanos. Luego, si ese mismo pescado, que no conoce fronteras, sino que va nadando de Perú a Chile, le da lo mismo, y es pescado uh-huh. en Chile, es convertido en ceviche en Chile, va a ser aliñado distinto con cebolla blanca, con cilantro, con limón amarillo, sin el camote, sin el... ¿Me entendí? Entonces,
el choclo grande,
es lo que
correcto.
Haces.
Sí.
Es lo que
dime una cosa,
ya que
estás hablando de pescado, por ejemplo, en la costa amalfitana, al sur de Italia, por ejemplo, te sirven el brancino. El brancino me lo imagino que es como muy parecido a la corvina, o me equivoco, el típico brancino, y te lo pueden hacer a la sal, como te hacen la lubina en España, ¿no es cierto? Que también es este pez, este pescado blanco, que queda exquisito. O sea, deduzco que nosotros una rica corvina la podríamos hacer a la sal y nos quedaría, pero un manjar.
De todas maneras, por supuesto que sí. Luego, es algo que no tiene tanta identidad acá, pero imagínate que esta es otra característica de las cocinas, que son dinámicas. Entonces van fortaleciéndose, van tomando ideas de las distintas migraciones que tienen los países. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido una gran inmigración italiana, que la hay en Chile, pero quizás no son justamente de la zona donde se hacía ese plato, sino que más del sur o más del norte, no sé, que uh-huh. hacían más pastas, ponte tú. Entonces nosotros sí comemos muchos tallarines, sí comemos
espaguetis,
comemos, ¿verdad? Pues comemos harta pizza, ¿verdad? Pero lo que entró en la casa es la salsa boloñesa con uh-huh. los espaguetis, ¿verdad? Ese es un plato correcto. Que nosotros ya podríamos considerar, porque le cambiamos harto la receta en el fondo, e incluso uh-huh. pasamos de ponerle un ragú, que es la típica salsa boloñesa, por ponerle dos pedazos de carne como una mechada cocida a la chilena, ¿cachai? Entonces, sí. Lo que te quiero decir es que las distintas migraciones van haciendo que las cocinas se renueven y tomen unos aliños distintos, unas materias primas distintas, unas preparaciones distintas. Imagínate el caso de los alemanes en Chile. Son la colonia que más ha influido en la cocina pública en Chile. Tú vas a cualquier restaurante y vas a encontrar mostaza, chop, gorda, vienesa, cualquier fuente de soda, digamos, cocina sí. popular, chucrut, ¿cachai?
Correcto.
Y es completamente alemán. Y te vas al sur y vas a encontrar kuchen.
Sí, pues yo te iba a decir que yo soy fanática de lo dulce, y bueno, mis ancestros también son alemanes, y uh-huh. la repostería siempre fue algo que nos encantó muchísimo a mi mamá, y yo también he seguido haciéndolo, el kuchen, y en el sur de Chile tú ves que hay unos kuchen, pero maravillosos. Pero esa es la gracia de la cocina, que es como una alquimia, ¿no? Entonces la alquimia local es la que produce finalmente ese resultado, ¿no? Porque cocinar. Tú tienes los elementos y cómo los juntas, cómo los haces y cómo produce finalmente ese plato que vas a servir, ojalá en casa, entre amigos. Pero tú, aparte de todo esto que has hecho y que has recorrido el mundo hablando sobre nuestra cocina, también te ha preocupado mucho la alimentación de nuestra gente, sobre todo de los niños, porque veo que estás en un trabajo muy importante en Junaeb para la buena alimentación de nuestros niños que son alimentados por el gobierno en los lugares de escasos recursos. ¿Por qué no me cuentas un poquito sobre esta maravillosa iniciativa?
Exactamente, yo dirijo un proyecto que se llama Laboratorio Gastronómico de Junaeb, que llevamos cuatro años, estamos en el quinto año de funcionamiento, partimos el 2017, y lo que hacemos es incorporar la gastronomía profesional al programa de alimentación escolar chileno a nivel nacional, digamos, ¿ya?
Qué importante.
Y es un programa de alimentación escolar grande, con un presupuesto uh-huh. enorme, muy cuidadoso en todo orden de cosas, digamos, que tenía en cuenta los aspectos nutricionales desde hace muchos años. La JUNAEB lleva entregando alimentación en Chile 50 años, ya es uno de los pioneros en Latinoamérica. Pero no habían incorporado los elementos gastronómicos como lo hemos hecho nosotros el último tiempo. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que, el sentido de entregar un plato de comida a un niño es que se lo coma, ¿verdad? El único
obvio.
Fin.
Y que lo disfrute. Y que aprenda a alimentarse bien, sano.
Exactamente. Y la única forma de cautivar a un niño con un plato de comida es que esa comida esté rica. No hay ningún otro correcto. Argumento. Tú le puedes decir que es saludable, que le hace bien, que no sé qué, que tiene muchas vitaminas, que tiene muchos minerales, y no es ningún argumento válido. Si no está rico, lo van a rechazar. Entonces la gastronomía viene a cumplir el rol fundamental de hacer efectiva la ingesta por medio de lo rico, ¿cachai? Esa es la idea general de este proyecto. Y lo aplicamos.
Qué importante lo que estás haciendo, Juan Pablo, y yo quiero que a la vuelta de comerciales, porque tenemos que hacer una breve pausa, me comentes cuáles son esos platos, cómo te enfocaste, digamos, en la creación de esos menús y cuál ha sido el resultado. Así que hacemos una breve pausa, pero antes tengo que mencionarles a nuestros grandes auspiciadores.
Por supuesto, a Hokkairo, que será tu mejor aliado en este invierno, porque Hokkairo son las bolsas térmicas y parches adhesivos que te dan calor de 12 a 20 horas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Y también, por supuesto, Falabella.
No te pierdas la venta final de Falabella. Productos seleccionados con todo medio de pago en Falabella y falabella.com.
Hacemos una pausa y regresamos.
Hokkairo, calor cómodo y fácil de llevar contigo, en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Simplemente lo retiras de su envoltorio y listo. El contacto con el aire es suficiente para aumentar su temperatura, proporcionando calor de 12 a 20 horas. Compra Hokkairo online, con despacho a todo Chile en www.hokkairo.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Hola gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
En los últimos 7 años, más de 15.000 estudiantes de la Universidad San Sebastián han realizado sus prácticas o internados profesionales en los distintos campos clínicos en convenio con la universidad. Actualmente, las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt trabajan con una red nacional de más de 200 importantes campos clínicos públicos y privados para las 12 carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En agricultura es Viva con Cecilia Boloco.
Ya estamos de regreso en el programa y estamos conversando con Juan Pablo Mellado, gran chef. Es un chef realmente que ha recorrido el mundo hablando sobre nuestra gastronomía, y no solo eso, también está abocado a mejorar la alimentación de nuestros niños. Y estábamos justamente hablando de este magnífico proyecto que encabezas hace 5 años, es el Laboratorio Gastronómico de la JUNAEB, ¿no es cierto? Y me ibas a contar cómo has logrado encantar a nuestros niños con nuestra cocina, Juan Pablo.
Sí, es una pega de muchísima gente que yo tengo el honor de dirigir, digamos, pero que la ejecutan finalmente las 35.000 manipuladoras de alimentos que trabajan en el programa Alimentación Escolar en Chile, ¿no? Imagínate que el volumen de este programa es enorme, alimentan a más de 2 millones de niños. Eso al día, o sea, 1.800.000 niños, pero más de 2 millones de raciones por día. Actualmente se están entregando cajas de alimentos, llevan más de 20 millones de cajas entregadas, porque por la pandemia, la suspensión de las clases, pero hasta el 2019 así funcionaba y va a volver a funcionar apenas vuelvan las clases presenciales. Entonces nosotros en este tiempo hemos ido buscando la forma de aprovechar este tiempo precioso que tuvimos sin las clases para avanzar en miles de cosas que la JUNAEB necesitaba avanzar en términos gastronómicos. Y la historia que tú me estabas preguntando de cómo afrontamos este desafío fue básicamente revisar los índices de aceptabilidad y de ingesta anteriores al proyecto, el 2016, ver que eran mejorables, digamos, tomar las recetas que estaban peor evaluadas, las 10 recetas peor evaluadas hicimos el primer año, y las rehicimos, las cocinamos, hicimos de nuevo las recetas, capacitamos a manipuladores de alimentos de un colegio en Santiago e hicimos un piloto ahí para ver cómo se elevaba la aceptabilidad y la cantidad de comida que se comían los niños, y dio tan buenos resultados esas 10 primeras recetas, que te podrás imaginar que eran legumbres, verduras y pescado, ¿verdad? Como esencialmente eso, las cosas que los niños rechazan.
Pero hecho rico
funciona increíble. No sé, las lentejas que nosotros hicimos ese primer año, el pescado al horno que hicimos.
Cuéntame cómo son esos, cómo preparas esas lentejas, porque yo creo que ese es un dato muy útil para todas las dueñas de casa. Yo estoy muy ansiosa porque a Máximo, gracias a Dios, le encantan las lentejas, y a mí también, así es que cuéntanos cómo las preparas tú para la JUNAEB.
La clave de una buena lenteja o de cualquier guiso bueno, de cualquier guiso de legumbres bueno, yo te diría que es un buen sofrito. Si tú haces un buen sofrito, tienes el 50% de la pega hecha. Y un buen sofrito se hace con un buen aceite de buena calidad, ojalá de oliva, si no puedes de oliva no importa, con cebolla picadita, con ajo si es que te gusta el ajo, y con tomate rallado o con salsa de tomate de buena calidad.
¿Y ese tomate lo rayas después de que lo pelas? Sí, ¿no es cierto? ¿Pelas primero?
Yo lo pelo la mitad, de hecho, y lo empiezo a rayar, y después se va quedando la cáscara en la mano y me sirve de tapa, digamos, para no rayarme los dedos. Pero ese detalle del sofrito típico de cebolla con ajo y aceite, al que le pones ají de color, muy típico en Chile, o páprica ahumada buena, y le agregas tomate, te cambia el cielo a la tierra. Y eso, además, si lo dejas un buen rato, 40 minutos, comiendo la agüita de vez en cuando, o el mismo caldo que vas sacando de las lentejas que estás cocinando aparte, vas haciendo un sofrito que se carameliza un poquito, que toma toques dulces, y con el tomate, la páprica, la sal y la cebolla.
¿Le pones un poquito de azúcar para quitarle la acidez al tomate, o no le pones?
No necesariamente, porque es tan poca la cantidad de tomate que no necesita. No es una salsa de tomate. Y además la cebolla se va a ir caramelizando, entonces va a quedar con un tono dulce. Y luego las lentejas le pones lo que tú quieras. En general se le pone, no sé, pues, zanahoria, cortada en cubitos, zapallo, papas, algún carbohidrato, arroz en algunos casos. Y yo, en general, las tiendo a hacer con malaya de chancho, que me gusta mucho, con algún corte de chancho rico, como al último salteadito encima de las lentejas. Pero bueno, lo podrías hacer con cualquier cosa. También me gusta comerlas con pescado, con tocino, de todas maneras. Y con pescado me gusta mucho. Nunca. Las lentejas con un poquito pescado de congrio arriba, delicioso. ¿Cómo?
El pescado congrio, es que te pregunté qué pescado. Ya, sí. Pero el congrio frito sí.
Congrio hecho al sartén, así con un poquito de aceite de oliva, como al pilpil, si quisieras tú, algo así. Un congrio incluso hecho así solito, con aceite y punto y sal, que es delicioso. Y pega muy bien con las lentejas porque tiene una textura como media carnosa el congrio, ¿verdad?
Claro,
no es un pescado que se deshaga.
No, es duro, es más, sí. Oye, pero qué rico. Eso era el hielo y el pescado, ¿cómo se los preparas? Porque también a los niños por lo generalmente no les gusta. Y a mí rara vez me gusta pedir pescados, a no ser que sepa que preparan el pescado fantástico al lugar que voy. Porque, por ejemplo, los aviones, tú dices, ya, deme el pescado, porque como no como carne roja, y llega una cosa que es, pero seca, seca, porque cuando lo sobrecocinan, es espantoso. Entonces el pescado como que, si no está bien cocinado, Dios mío, ¿cómo se los cocinas tú a los niños?
Tal cual. Mira, cuando llegamos nosotros a la Junaer, el pescado se hacía en fondos grandes, en ollas gigantes, y se ponía con agua, cebolla, no sé qué, y se dejaba cocinar ahí mucho rato, ¿verdad? Entonces tú te puedes imaginar que lo que pasaba en el trayecto era que se recocía profundamente el pescado, quedaba como una sopa que no tenía muy buen aspecto, que además dejaba un olor en la cocina que no era muy agradable, por lo tanto,
por supuesto,
no invitaba, desde el olor que emanaba de esta olla, no invitaba a los niños a ir a la cocina. Entonces nosotros el primer cambio, la primera receta que desarrollamos justamente fue sacar la técnica cocción en agua, digamos, de todos los pescados, y los rehicimos al horno y ensayamos cientos de veces con las manipuladoras de alimentos hasta que pudimos capacitarlas para que lo hicieran así. Lo que hace nuestra receta es un pescado blanco, podría ser cualquiera, digamos, el que se consiga en tu casa o en la región donde estés.
Una tilapia, un ¿cómo se llama esto?
Sí, como una corvina, como una reineta, como un blanquillo, podría ser, no sé, un robalo, ¿cachai? Como pescado blanco, incluso salmón podría ser, si no encontré, bueno, pero da igual. La cosa es que el pescado, lo que haces con él es porcionarlo, secarlo bien, ¿verdad? Y paralelamente haces en nuestra receta de la Juna de Vez, con un poquito de cebolla que caramelizamos en un sartén 40 minutos antes, ponemos estos como niditos de cebolla y sobre esa cebolla una rodaja de tomate, aliñamos con orégano, sal, pimienta, etcétera, ponemos el pescado, le ponemos con una brocha un poquito de mantequilla que tiene albahaca. Esta es una receta, imagínate la cosa hermosa que estamos
pero
haciendo.
Pero sí, mantequilla con albahaca.
Sí, no, así es como comida de verdad, gourmet. Muy buena, ¿cachai?
Gourmet.
Y a eso le ponemos un poquito de páprica, sal, etcétera, ¿bien? Y eso enseñamos a las tías de los colegios a precalentar el horno durante 30 minutos hasta que esté muy, muy caliente, para que cuando pongan las bandejas, que tienen 70 raciones cada una, ¿verdad? Ponen 140 raciones de una en un horno, entonces lo enfrían rápidamente, alcance a hacerse en los primeros 7, 8, 10, 12 minutos, dependiendo del volumen que metas. La segunda tanda van a ser 20, 25. Todo eso está medido. Nosotros somos un laboratorio, en definitiva, que mide cómo se puede cocinar con cronómetro, con fotos, con videos, con todo, en los colegios, para miles de niños a la vez. Entonces este pescado, que en tu casa se demora 7 minutos, en el colegio se demora 12, en la primera tanda, en la segunda tanda 25, todo eso está medido milimétricamente y puesto en unos manuales muy, muy claros que las manipuladoras de alimentos tienen a su disposición en los colegios, y después pueden ser capaces de replicar esta receta. Y esa receta, junto con un ají de gallina que nos colaboró en hacer para un proyecto puntual que teníamos de comida para niños inmigrantes, una ají de gallina que hizo el difunto y queridísimo amigo, el chef Ciro Watanabe, son los platos que más mayor aceptabilidad tienen actualmente en la Junaer, con 98% de aceptabilidad.
¡Oh! ¡Qué maravilla que estén comiendo pescado! Porque eso es realmente impactante, que los niños por lo general, no, pescado no, pescado no, como la Mafalda, no, sopa no. Aquí me encanta la sopa, me encanta el pescado, y yo también, me fascina hacerlo al horno, me carga el pescado cuando te lo hacen a la parrilla, o sea, o a la planchita, como te dicen, a la plancha, se lo traigo así, porque piensan que uno quiere comer liviano, o que uno quiere comer como de dieta. No, a mí me gusta al horno, porque el pescado, si lo cocinas además a su punto, se desgrana solito y queda con esa textura propia del pescado. Delicioso. Y queda con gusto pescado y no como si estuvieras comiendo cualquier cosa que no sabe a nada, ¿no? Así que por Dios que te felicito, pero desde lo más profundo. Y lo otro es, por ejemplo, les haces guisos entretenidos, porque por ejemplo el charquicán, un charquicán bien hecho, por Dios qué rico. Pero ¿cómo se hace un charquicán bien hecho?
Tenemos guisos de toda clase y principalmente, o sea, trabajamos con muchas verduras porque sí. Tenemos un equipo nutricionista, el equipo de nutricionistas de la JUNAEB es gigante y están muy preocupados de que esta comida que se entrega sea nutricionalmente balanceada y nosotros nos tenemos que valer por esos parámetros, digamos.
Sí.
Para cerrar el tema de los pescados y mariscos, nosotros nos propusimos, Jaime Toá, que es el director nacional de JUNAEB, se propuso personalmente, te diría, el propósito de subir al doble el consumo de pescados y mariscos de los niños de la JUNAEB en estos años. Entonces hemos ido inventando recetas y ahora tenemos recetas con choritos, con salmón en el sur, con un salmón muy bueno, porque hicimos acuerdos con las salmoneras para que puedan acceder, digamos, por el precio. Tenemos Correcto. A los viticultores también metidos con nosotros y tenemos choritos y de muy buena calidad en distintos platos. Entonces hemos ido poco a poco subiendo al doble la frecuencia y los niños están comiendo 6 veces al mes pescados y mariscos.
¡Uy, qué colegio. Importante! Y qué bueno, porque hoy son niños que están disfrutando. Sí, es un lujo poder darles tantas veces al mes pescado, pero qué maravilla porque les estás enseñando una alimentación.
A conocer las materias primas locales de Chile.
Pero
claro,
obvio, porque van a ser adultos que después van a querer comer eso y van a cocinar eso en sus casas, entonces es una maravilla.
Exactamente.
¿Y con qué?
Claro,
hay una
educación involuntaria en esto, en el fondo, lo que hace es al mostrarle materias primas de su país y al probarlas es inducirlos a ser, digamos, cocineros en el futuro. Y un paréntesis además sobre otras materias primas que tenemos, la JUNAEB obliga a las empresas prestadoras de servicio, a las que les pasen los recursos públicos para que den la alimentación, a comprar cierto volumen o cierto porcentaje de la compra a agricultura familiar campesina, a proveedores locales pequeños, ¿verdad?
No, es que realmente...
Entonces por ahí también
extraordinario, es extraordinario el trabajo que hace JUNAEB, además, como tú bien decías, hace 50 años. Imagínate tú, se le entregan 2 millones de raciones al día a los niños de las escuelas públicas en nuestro país. Esto hace 50 años y durante la pandemia han repartido 20 millones de cajas. Es realmente admirable.
Mucho más de 20 millones de cajas. El último cómputo no me acuerdo, pero ya deben ir en 30 millones, por lo menos. Ejemplo en otros países, ¿eh? Te digo que es una política pública imitada en otros lugares.
Qué bueno, porque las buenas cosas hay que imitarlas y realmente Chile ha sido pionero en la región en muchas cosas y una de ellas es justamente lo que hace JUNAEB con la alimentación. Vamos a hacer una breve pausa comercial, mi querido Juan Pablo, y regresamos con más hablando aquí en Viva sobre la gastronomía chilena y sobre la labor que realizas en JUNAEB.
Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
El 31 de mayo de 1961, Barcelona y Benfica disputaban la final de la Champions en Europa en el estadio Wankford de Bernas, Suiza. En ese tiempo se llamaba Copa de Campeones. El marcador acabaría 3-2 para el Benfica, aunque los palos salvaron hasta en 5 ocasiones eventuales tantos del Barcelona. En la comida celebrada tras el encuentro, el técnico del Barça, Orizaola, sugirió a uno de los dirigentes de la UEFA cambiar el diseño de los postes y el travesaño, que hasta ese día eran cuadrados, a una forma cilíndrica. El cambio fue sugerido alegando sobre todo motivos de seguridad, pero también porque Orizaola tenía el convencimiento de que si los postes hubiesen tenido esa forma, alguno de los balones que el Barça estrelló en la madera podrían haber alcanzado la red. La sugerencia acabaría por ser propuesta y aprobada en la UEFA días después.
En agricultura fue
Me pongo de pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Neumáticos Sancar es representante exclusivo en Chile de Starmax, marca con certificación europea. que cuenta con una amplia gama de neumáticos para todo tipo de vehículos y maquinarias. Neumáticos Sancar es Starmax en Chile. Agrícolas, industrial, autos, camionetas, grúa, entre otros. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
Los que preferimos 120 sabemos que el mejor vino no es el que está escondido en el estante. Es ese que destaca en el centro de la mesa, ese que nos reúne y nos recuerda lo mucho que disfrutamos compartiendo juntos como 120 Reserva Especial. Un vino genuino, honesto y de calidad que hace más de 50 años nos invita a brindar por lo que más importa. Vino 120. Compartamos de verdad.
En agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
No te pierdas la venta final de Falabella. Productos seleccionados con todo medio de pago en Falabella y falabella.com.
Ya estamos de regreso junto a Juan Pablo Mediado, gran chef chileno que se ha paseado por el mundo junto a nuestras más famosas recetas y nuestros exquisitos platos chilenos, pero hoy trabajando con una intensidad y con una pasión para mejorar los hábitos alimenticios de nuestros niños. En su fantástica labor en Junaef, pero también tengo entendido, Juan Pablo, que estás trabajando con la FAO para hacer justamente esto a nivel latinoamericano. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Estás trabajando junto a la Organización de las Naciones Unidas?
Exactamente. Lo que pasó en el camino, en estos 4 años que llevamos, es que empezamos a medir desde el 2017 al 2020, digamos. Entenderás que con la pandemia no tenemos mediciones porque no hay colegio, pero hasta finales de 2019 tenemos mediciones, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que hicimos durante el 2020 fue justamente medir qué había pasado entre que partió el proyecto y ese año. Y lo que vimos es que los niveles de aceptabilidad, es decir, cuánto les gusta a los niños la comida, había subido un 10%, que es muchísimo, no habíamos imaginado que podía ser mucho menos. Pero más importante aún, lo que pasó fue que la ingesta, es decir, cuánto se comen la comida, los niños, había subido un 22,6%. Y eso es algo que nosotros no nos esperábamos de ninguna manera, porque pensábamos que podía ser un 2%, un 3%. Este 22% en recursos públicos, Cecilia, quiere decir 185 millones de dólares en alimentos que antes no se comían, se desperdiciaban. Claro. Entonces estamos hablando de un proyecto que tiene una implicancia como política pública en el correcto uso de los recursos públicos muy importante. Estamos hablando del 20% de uno de los presupuestos más importantes de la nación. Y además eran 35 mil toneladas de comida que nosotros en este momento, ahora no, digo en tiempos normales, están llegando en forma nutrientes a los estómagos de los niños y no se devuelven en forma de basura, ¿verdad? O sea, que estos volúmenes tan gigantes suban un punto porcentual, son muchos recursos públicos que se utilizan correctamente. Y con estos resultados llegó la FAO, tocó la puerta, que es las Naciones Unidas, finalmente la Oficina de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, y nos dijo, veamos cómo hacer esto en otros países. Y me llevaron a Guatemala en primera instancia a mirar cómo era el programa de alimentación escolar allá para ver si podíamos ser un piloto. Y ahí nace un proyecto que se llama Inclusión de la Gastronomía en Programas de Alimentación Escolar de América Latina y el Caribe, donde yo trabajo. Y estamos haciendo pilotos en República Dominicana, Guatemala, Colombia, y tenemos reuniones cada vez con más países que están interesados en copiar esta política pública chilena, que ellos están seguros al observar los resultados de Chile que van a tener los mismos resultados de allá. Entonces está metida la primera dama de Colombia, por ejemplo, que tomó este proyecto como una causa personal, y estamos súper contentos de que Chile dé un poco el ejemplo de cómo hacer un proyecto de profunda dignidad y de muy buen uso de recursos públicos a nivel de alimentación escolar.
Es que es fantástico, porque las implicancias que tiene un niño bien alimentado en el tema de su salud, de su crecimiento, desarrollo, estar alejado de posibles enfermedades, ¿no es cierto? Elevarle su sistema inmunológico, todo lo que significa una buena alimentación para el desarrollo de su cerebro, para estar concentrado en clases, es el impacto. Si uno es finalmente lo que uno consume, ¿no? Si uno se alimenta bien y sano, es una persona sana que puede rendir y qué importante es alimentar correctamente a nuestros niños. O sea, lo que estás haciendo tú para nuestros niños en Chile es digno realmente de resaltar. Y qué maravilla que lo estén copiando en el resto de Latinoamérica. Esto me parece a mí extraordinario y me produce un gran orgullo, porque en Chile somos pioneros en muchas cosas, algunas no tan buenas, ¿no es cierto? Pero esto es digno de imitar, y qué fantástico que las Naciones Unidas se haya contactado para llevarlo a tantos otros países. Aunque yo creo que la gastronomía en otros países tiene una connotación distinta, claro, no si es que nos vamos, por ejemplo, al tema de la alimentación en las escuelas públicas, ¿no es cierto? Probablemente ellos ni siquiera tienen recursos asignados para este tipo de emprendimientos o programas, pero sí lo que yo he visto viajando por el resto de Latinoamérica es que la comida en muchos lugares es pretexto de celebración, ¿eh? Como que la gente disfruta. Ha cambiado muchísimo últimamente en Chile, y yo sí veo también que esto de la pandemia ha ayudado mucho, porque ahora la gente está cocinando en familia, algo que siempre vi mucho en el Caribe. No sé, había, bueno, de partida son pueblos mucho más alegres, ¿no es cierto? Y parte de la celebración tiene que ver con el cocinar rico y en familia. No sé si tú lo has podido ver esto.
Sí, de todas maneras. Yo creo que es algo muy muy latino en el amplio, sí, amplísimo espectro de la palabra, digamos, desde Italia, España, el sur de Europa, digamos, ¿verdad?, hasta toda Latinoamérica y Centroamérica, incluyendo Chile. Yo creo que sí, tal vez en las ciudades un poquito menos, pero yo soy de Colchagua, ponte tú, y las celebraciones familiares eran alrededor de la cocina, de todas maneras.
Y del buen vino.
Y del buen vino, claro. Y así lo he visto también en Chiloé, en Arica, en todos los lugares, todos los rincones de Chile que me ha tocado recorrer. Pero tienes hasta razón, sí, que los pueblos de digamos más el centro de América tienen una relación con claro, con yo viví en Venezuela mucho tiempo cuando era chico, entonces tengo muchos recuerdos, y he recorrido además harto estos países por trabajo, y me ha tocado ver una alegría hermosa que soy capaz, sí, de asimilar rápidamente, y me siento muy de allá en algunos casos, como viví, sí, muy muy chico en estos países. Me gusta mucho su música, sus colores, sus sabores, sí, sus aromas, y efectivamente tenía una relación con la comida súper apasionada. Entonces, en los programas de alimentación escolar yo he visto unas manifestaciones hermosas de alimentos muy tradicionales y de recetas que los niños reconocen.
Es que lo encuentro precioso, porque ponte tú, yo cuando vivía en Miami me tocó trabajar con muchos mexicanos, y recuerdo que los mexicanos que se fueron a vivir puntualmente para un proyecto que hicimos, que era una teleserie que estábamos filmando en Miami y en México, los que se venían de México a grabar a Estados Unidos se venían con las tortillas, con sus tortillas, y si no se podían venir con las tortillas, se venían con la harina especial para hacerse sus tortillas. Y yo, que tengo también una gran amiga colombiana que vive en Miami, ella es diseñadora de moda, viaja por todo el mundo, está constantemente casi en un avión en Europa haciendo presentaciones, pero vive ahora en Miami y se ha movido muy poco, y fíjate, como no ha podido ir a Colombia, ahora está todo el día haciendo sus tostones y sus cosas, y es porque necesitan comer sus productos, y esa es una cosa tan linda, porque nosotros como que esa identidad no la tenemos tan reconocida, ¿no? Que es algo que estás haciendo tú con nuestros niños a partir de una temprana edad y con un proyecto gubernamental. Así es que te felicito desde lo más profundo, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado en el día de hoy, y quiero invitarte en alguna otra oportunidad para que nos comenten sobre tu experiencia también laboral y como chef en tantos otros países, en Estados Unidos, haciendo clases sobre nuestros productos y nuestra cocina. Así que hay mucho tema que me quedó para conversar contigo, Juan Pablo
Pillado.
Gracias por acompañarme y felicitaciones por este extraordinario proyecto de la JUNAEB que has desarrollado y que está siendo en estos momentos copiado para el resto de Latinoamérica. Un abrazo.
Gracias,
te felicito.
Cecilia, por la oportunidad de contar esto. Un abrazo y un beso para ti.
Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Nos tenemos que ir un poquito más temprano, así que sigan en sintonía de Radio Agricultura. Nos encontramos mañana. Hasta luego. Buenas noches.
En Agricultura fue Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Hokkairo. Calor cómodo y fácil de llevar contigo. En sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas, y venta final temporada invierno Falabella. Producción Camila Fierro y Camila González.